en algún recóndito lugar de la web. Se encuentra este espacio en donde se habla de política y actualidad latinoamericana. Bienvenidos a Voces en Off, con David García Cruz y Andrés Medina.
Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off. Bienvenidos a este espacio que cuenta la actualidad de América Latina semana a semana. Para esta oportunidad no vamos tanto con un tema noticioso de coyuntura. De vez en cuando también tocamos temas muy generales y tratamos de hacerlo con las personas idóneas. Acá se ha hablado de feminismo, se ha hablado de inmigración, de xenofobia y demás temas que son de interés general. Y hoy vamos a charlar de algo que me parece importante y nos quedó de hace dos semanas en un programa que hicimos hablando acerca del panorama electoral en la República Argentina, y es el tema ideológico. ¿Qué es ser de izquierda? ¿Qué es ser de derecha? ¿No? ¿Qué matices tiene estar de un lado o del otro? ¿No? Se puede defender todas las libertades sociales, pero también defender el libre mercado, por ejemplo. Entonces, vamos a tocar este tema. También para que haya un poco de pedagogía y haya otros panoramas, otras perspectivas respecto al tema. Y como siempre decimos en este programa, es importante tener diferentes visiones, el lado de las cosas, sin caer en lo mediático y en lo de los medios tradicionales, que es enfrascarse en polémicas para subir el rating, sino hacerlo de manera más responsable, a pesar de que Jorge hace cara. Hemos entrado, creo que lo he invitado con el que más entra en polémicas, con Jorge, al que voy a saludar en un rato. Voy a primero a saludar al productor del programa, Andrés, ¿cómo le va?
Hola, David. Tema interesante que cuando lo planteamos hace dos semanas nos dio esa risa que tiene David ahora, pero porque da para muchos temas para un debate bastante interesante, abarcando todo Latinoamérica. Vamos a pasar por México, vamos a pasar por Colombia, vamos a llegar a la Argentina y pasar con el sistema ideológico de cada uno de los partidos, todo lo que termina siendo, no sé, por decirlo de alguna forma, soslayando cada una de esas ideologías que han pasado por Latinoamérica, que es ser mamerto, por ejemplo, que es una de las palabras de ahora, ser derecha, de ultraderecha, y hablar del PRI, hablar del PAN, hablar del kirchnerismo, del peronismo, del macrismo, del liberalismo, de lo que está ahora, que es ser progresista, entonces uribista. Así que vamos a tratar de alinear precisamente cada uno de los debates sobre este tema que me parece interesante. Vamos a ver cómo evoluciona con nuestros invitados.
Ok, tenemos tres invitados, uno de Argentina, otro de Colombia y otro de México. Vamos a arrancar por el centro. Ya hablando de izquierda y derecha, arranquemos por el centro. Jorge, ¿cómo le va? De Colombia, analista político, muy importante.
David, Andrés, muchísimas gracias por la invitación y honor que me hace David al decir que soy de centro, ¿no?
Centro geográfico, programas
en los que usted me ha maltratado por pertenecer usted a un extremo ideológico distinto, ¿no? Pero honor que me hace y honor que me dan al estar compartiendo con nuestros amigos de Latinoamérica y analizar este tema, a ver qué resulta.
Bueno, qué bueno que se haya dejado maltratar otra vez y haya atendido el llamado. Vamos hacia el norte, Alberto Rocharrieta, un analista político de los más brillantes que hemos tenido. Alberto, mexicano, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes nuevamente y un saludo a quienes nos escuchan.
Ok, y tenemos a Agustín Echevarne, argentino, economista, muy importante también en el país del sur. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo le va?
Muy bien, buenas tardes. Un gustazo participar de esta charla con todos ustedes.
Bueno, perfecto. Voy a arrancar con Agustín porque hace 15 días, hace dos semanas, me quedó sonando algo que dijo, y es cuando dice, yo hablaba del término ultraderecha y le quería preguntar, porque usted, digamos, me refutó en ese momento el tema de colocar hacia la ultraderecha a Milei, que ahora, bueno, es candidato a la presidencia en Argentina y tiene bastante fuerza, más de lo que cualquiera esperaba en estos momentos. Le quería preguntar a Agustín, ¿Qué sería ultraderecha? ¿Cabe decir ese término de ultraderecha para referirse a ciertas posturas políticas que tienen que ver con el libre mercado excesivo y con una postura más conservadora en lo social? ¿Existe ese término para usted? ¿Cómo lo definiría?
Bueno, yo creo que el problema es que eso lleva a confusiones muy grandes, ¿no? Porque se hablaba de ultraderecha antiguamente cuando hablabas del fascismo, de Hitler, ¿no? De Mussolini. Te diría que ahí está más cerca Perón, por ejemplo, en la ultraderecha, a pesar de que, y sí, sin duda, porque era, él estaba más cercano y era, de hecho, amigo de ellos, ¿no? Era amigo de Mussolini y estaba muy metido incluso con acuerdos con el partido nazi de Alemania. O sea que eso para mí era la ultraderecha. Por eso tal vez es mejor clasificarlo con el diagrama de Nolan. Entonces ahí por ahí, no sé si lo conocen, pero él habla de tiene dos ejes. En vez de tener un solo eje, tenés dos. Un eje de libertades económicas y un eje de libertades civiles. Y eso te permite hacer, me parece, un mejor análisis de lo que estamos hablando. Entonces el liberalismo estaría en el máximo de las libertades civiles y en el máximo de las libertades económicas. Los conservadores estarían en el máximo de las libertades económicas, pero en cambio, en cuanto a las libertades personales, digamos, ahí son más conservadores, o sea que es más limitado. En la izquierda, lo que no le gustan son las libertades económicas. Están de acuerdo con las libertades personales, pero no con las libertades económicas. Los únicos que están de acuerdo con la libertad en sentido amplio, completo, son los liberales. Entonces solamente se podría calificar de ultraderecha si vos pusieras en un solo eje y que sea un eje de cuánto querés más libertad. Entonces el que quiere más libertad serían los libertarios. Después tendría, ahí sí estarías en la ultraderecha si querés, porque sería el máximo de la libertad si tenés ese solo eje que mida todas las libertades en un solo eje. Y del otro lado, a la izquierda total, estaría el fascismo y unido al mismo lugar todos los colectivistas, el fascismo, el comunismo, el socialismo. Y en el medio tendrías todos los que tienen un porcentaje, digamos, de esos determinados niveles.
Ok, o sea que ya lo último, ¿dónde ubicaríamos o dónde se podría ubicar, teniendo en cuenta los dos ejes, no solo uno, a Bolsonaro, Trump y Milei, o si los tres cada uno iría en posiciones diferentes?
Y creo que irían en posiciones diferentes, sí, claro. Por ejemplo, Javier Milei es liberal, es 100% liberal en todos los aspectos. Tal vez eso confunde un poco porque él defiende una postura contraria al aborto, pero eso es porque él defiende la vida desde el momento del nacimiento. Eso es un debate aparte. Los liberales, la mitad creen pero una buena parte creen que la vida comienza en la concepción y otros que empieza más adelante. Ahora, en el momento en que tenemos un tercero, tiene plenos derechos. Entonces, la única pregunta ahí es cuándo empieza ese tercero a ser una vida humana. Pero en el momento que tienes una vida humana, tiene 100% de derechos. Y por lo tanto, ahí la tenés que defender. Pero sí hay un debate en el medio. Pero él es liberal tanto en las opciones de las libertades personales, sexuales o todas las que quieras pensar, con las libertades económicas. Bolsonaro probablemente estaría de acuerdo con las libertades económicas, pero no estoy tan seguro que esté de acuerdo con las libertades personales, ¿no? Por claro, sus comentarios homofóbicos que ha tenido y demás. Trump, en cambio, ni siquiera está de acuerdo con las libertades económicas. O sea, Trump es una mezcla, porque él le gustan algunas libertades económicas, pero no todas. Por ejemplo, no está a favor del comercio libre. O sea, él quiere un comercio administrado, y eso es algo fundamental, el comercio libre es para los liberales. O sea que Trump no es ni de un lado ni del otro. Y además tampoco está de acuerdo con la inmigración. Los liberales estamos a favor de la libre migración, que la gente pueda migrar a donde le plazca. Y los gobiernos no debieran poner trabas a la migración. Entonces, ni para afuera ni para adentro, ¿no? Tanto está mal el muro de Berlín, que impedía a los alemanes del este escaparse al oeste, como que está mal el muro de Estados Unidos, que impide ingresar al que quiere ingresar libremente, por lo menos de una postura liberal. Por supuesto, uno tiene que respetar lo que hagan en otro país, pero estoy en desacuerdo desde el punto de vista filosófico.
Claro, perfecto. Alberto, cuando gana López Obrador la elección en el 2018, se dice es el primer presidente de izquierda que llega a México, pero él llega con una coalición supremamente amplia, que es Morena. Ahora, ideológicamente hablando, o más bien en la gestión, ¿cómo se ha llevado este gobierno de López Obrador ya en estos 5 años que ha estado en el poder? ¿Si ha sido de verdad el primer presidente de izquierda mexicano o ha tenido posiciones camaleónicas en este tiempo?
Bueno, el tema aquí, yo recurriría citando a uno de los historiadores y analistas políticos más interesantes de México, que es Lorenzo Meyer. el doctor Meyer habla de que no hay una izquierda única, como en México, como no la hay en ningún lado del mundo. Cada izquierda tiene sus matices, e incluso dentro de formaciones o países donde uno pensaría que la izquierda es inexistente, esta llega a existir. El Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que gobernó durante 76 años a México, en su seno, pues era una organización sumamente abigarrada, aceptaba gente de distintas ideologías, pero bajo una condición: siempre disciplinarse al presidente de la República. Y tuvimos presidentes nacionalistas como Lázaro Cárdenas, tuvimos presidentes muy de derecha como Gustavo Díaz Ordaz, presidentes defensores del libre comercio como Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. López Obrador, el actual presidente de la República, nace a la vida política durante el sexenio de José López Portillo, que es un presidente totalmente estatista, tanto que llega a expropiar la banca mexicana en 1982 en un giro dramático de su gobierno. A partir de ahí, bueno, López Obrador se vuelve un observador acucioso de la realidad nacional y empieza a tomar cosas de aquí y de allá. Al menos en la parte discursiva, Obrador pertenece, digamos, como a la izquierda priista, como al ala nacionalista que ensalza la figura de Lázaro Cárdenas, el presidente que expropió el petróleo. Pero pragmático como es, también ha sabido pactar con sectores de la derecha. Dentro de su coalición de gobierno tan abigarrada, vemos a gente con la que arribó, como Tatiana Cloutier, hija de un notable líder de derecha, Germán Martínez, con quien ya rompió, que era miembro del Partido Acción Nacional, muy connotado, y hasta con Manuel Espino, que era parte de una agrupación de ultraderecha llamada el Yunque, de la que se ha hablado mucho aquí en México. Andrés Manuel oscila de un lado para otro. En el discurso él se mantiene nacionalista, pero también su equipo de trabajo, poco antes de arribar a la presidencia de la República, coadyuvó en la suscripción del nuevo Tratado de Libre Comercio con Canadá y los Estados Unidos. Su administración en materia económica ha sido muy disciplinada, sumamente neoliberal en la parte de restricción del gasto público, de no contratar deuda, de no imprimir billetes, que no podría hacerlo tampoco porque el Banco de México es autónomo, pero no ha presionado para que eso ocurra. Pero a la vez también, fiel a sus orígenes, en algún momento expresó la idea de querer comprar el Banco Nacional de México, que es uno de los más grandes del país, una vez que este se puso en venta. También quiere regresar a la rectoría del Estado en materia energética, fortaleciendo a las empresas de Petróleos Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. En fin, que Andrés Manuel es una ensalada, él y su movimiento, es como le decimos en México, un mazacote. Uno puede encontrar gente de aquí, de allá y de acullá, y al final Obrador no es ni de... Me llevó años a mí entender esto, pero Obrador no es ni de izquierda, ni de... A veces, Obrador puede ser de izquierda, puede ser de derecha, puede ser nacionalista, puede ser liberal. En cuestiones, por ejemplo, como los matrimonios igualitarios, no está de acuerdo, en el derecho al aborto no está de acuerdo. ¿Saben al final qué es Obrador? Es obradorista. Solo se es fiel a sí mismo y ya. El que piensa que lo puede encasillar, que lo puede abordar, que lo puede controlar, es que no lo ha entendido Andrés Manuel. Solo cree en Andrés Manuel y punto. En ese sentido, salvo Agustín ahí, que tenga otra visión más enterada al respecto, es un poco parecido a Perón. Perón solo creía en Perón y tan, y el que se creyera que Perón era de izquierda, allá de él por inocente. Es igual con Andrés Manuel. Ahora, curiosamente, como jefe de gobierno de la Ciudad de México entre 2000 y 2005, él insistía mucho en que su gobierno era de izquierda, de manera abierta, de manera clara. Hoy, hace apenas algunas semanas, él dijo que su movimiento es humanista. Vaya Dios a saber qué es eso, porque el humanismo en México, justamente quien lo reclamaba, en sus inicios era el Partido Acción Nacional, el partido conservador por excelencia del espectro político mexicano. Así que ahora Andrés Manuel, según sus propias palabras, hay que llamar a un criptógrafo, es humanista.
Humanista. Jorge, en Colombia, durante todo el siglo XX, un bipartidismo que también se vio, con mucha violencia, que era entre conservadores y liberales, y uno podría pensar, viéndolo a grandes rasgos, que por ahí los liberales, ¿no?, con su bandera roja, representaban un poco más hacia la izquierda y los conservadores claramente hacia la derecha. También se ha dicho que en Colombia 200 años duró gobernando la derecha. ¿Cómo analiza ese panorama? Si los liberales del siglo XX, ese partido liberal del siglo XX, sí estaba más alineado a la izquierda, o todos eran lo mismo y en realidad esa consigna de que 200 años ha gobernado de la derecha, bueno, hasta que llegó Gustavo Francisco, fue así.
Bueno, antes de responderte eso, quiero prenderle la loma a nuestros compañeros de panel. Para contextualizarlos, en Colombia tenemos una expresión: prender la loma es cuando uno le genera un problema muy grande a otro. Imagínense que ustedes viven en la ladera de una montaña y alguien literalmente encendió en llamas la base de la montaña y usted está viendo cómo les llega el fuego a la cara. Y aquí el problema que yo estoy viendo, analizando estas perspectivas que atraviesan todo nuestro continente, llegó a una conclusión seguramente muy a priori, pero que también podríamos encontrarle mucho de dónde definirla, y es que el problema de nuestros gobiernos no es un problema de sustrato ideológico, es un sustrato institucional. Aquí es que todos son presidentes. Son presidencialistas, y en ese marco del presidencialismo pues se acomodan según las circunstancias. Colombia, digamos que por su base de liberalismo clásico francés, buscó tener esos dos extremos que representaran una sociedad y se permitieran repartir el poder representando de la mejor forma posible a la sociedad. ¿De dónde sale la idea de una izquierda o una derecha dependiendo desde del eje, del vértice? Cuando nosotros estudiamos la historia, izquierda y derecha están asociadas al momento histórico en el cual se está predicando. Y lo que hoy es derecha, ayer no lo fue. Lo que hoy es izquierda, ayer no lo fue. Los libertarios eran izquierda. Hoy, por lo menos en Colombia, huelen bastante a derecha. Bastante. Y en esa medida, catalogar ideológicamente a nuestras naciones latinoamericanas y puntualmente a Colombia es un trabajo desgastante y casi que infructífero. Yo me he dedicado a analizar la izquierda y la derecha dependiendo de dos factores. ¿Cómo tenemos esa relación con la sociedad, ¿cierto? Con el concepto de lo social, de la inversión y del gasto público. Y el otro es cómo distribuimos precisamente el gasto público. Cuando hay inversión, estamos en derecha, libre mercado, generación de riqueza, distribución de riqueza con base en los rendimientos. Y cuando estamos en el gasto a secas, estamos en la izquierda. Y entonces vamos a poner un icono dentro de los gobiernos de Colombia, que seguramente nuestros compañeros de panel conocen, que es Álvaro Uribe Vélez. Y cuando uno pregunta sobre Álvaro Uribe Vélez, si es de derecha o de izquierda, rápidamente la gente, de forma casi automática, dice: David, ¿qué dice la gente?
Derecha.
Derecha. Muy bien. Ya ven, pues, porque yo aquí me enfrento todo el tiempo con el pobre David. Y entonces uno se pone a mirar, listo. Hay un gasto económico en lo social no ligado a inversión, es decir, que no representa un retorno posterior para el Estado, o el Estado única y exclusivamente tenía inversión que iba a generar retorno. Y nos encontramos con que los grandes programas sociales, bueno, no exclusivamente, pero importantes programas sociales basados en el 100% en el gasto, no en inversión, fueron iniciados por Álvaro Uribe Vélez. Familias en Acción, Jóvenes en Acción, un montón de programas. Es decir, ¿por qué? Porque es que aquí la ideología no es un asunto político. Nuestros políticos y nuestros ciudadanos en América Latina no se han formado ni informado en lo que es una ideología política. Es más, cuando uno tiene un diálogo profundo con una persona que se declara de una u otra vertiente, uno se da cuenta que pues, probablemente tiene grandes contradicciones respecto a lo que supuestamente representa y está más cerca de otros pilares ideológicos de los que dice representar. El tema del liberalismo. Entonces nosotros encontramos aquí una política en Colombia que ha profesado y tiene un partido casi bicentenario, el Partido Liberal Colombiano, que ha predicado ideas liberales. Y uno se pone a mirar cuáles han sido los grandes proyectos y banderas del Partido Liberal Colombiano, y más allá de negociar con el Partido Conservador mientras pudo el gobierno, pocos fueron los grandes avances liberales dentro de esos gobiernos. Nuestra Constitución, que es uno de los fortines políticos de mayor relevancia dentro del liberalismo colombiano, un ejemplo chiquito de lo que es el liberalismo colombiano. El artículo, me puedo estar quemando yo solo, el artículo 45 que habla de la familia en Colombia. Se reconoce que la familia está conformada por un hombre y una mujer. Ya de ahí nos fregamos, estamos hablando de 1991. Estamos cerrados a cualquier otra forma. Y en 1991 ya habían indicios antropológicos de que la familia, antropológica, que la familia podría estar conformada de otra manera. Ni siquiera estoy hablando de las familias del mismo sexo. Estamos hablando de la abuela que cuida a su nieto, la madre soltera, todas formas de conformación de la familia. Pero nuestra constitución liberal, como se ha predicado, reconocía que solamente era hombre y mujer con el ánimo de procrear. Por alguna razón eso me suena muy cercano a los cánones de la Iglesia Católica, pero me puedo estar confundiendo por el ánimo de la conversación. Entonces, esa es la radiografía de la ideología en nuestro país y en ese bipartidismo que realmente no fue un bipartidismo. Pues, y como para cerrar y no extenderme demasiado, recordar el fenómeno político del Frente Nacional, donde liberales y conservadores se turnaban institucionalmente de cara a la ciudadanía el manejo del poder y se garantizaban la participación burocrática dentro del mismo. Eso no es bipartidismo. Eso es un gran partido dividido por el centro para mantener una fachada institucional.
Ok, era artículo 42.
De este gracias, caso, David. Yo le dije que es que la memoria para los abogados es una cosa
es preciosa, pero siempre, es siempre tengo una constitución acá al lado.
Andrés. Él no pierde la oportunidad. Gracias, David.
De nada. Bueno, tomando lo que se ha hablado y tomando cosas de cada uno, porque es que hay varias terminologías donde uno ya tiene que empezar a incluirlas y que muchas personas deberían entenderlo, porque como decía Agustín, no siempre se es de una ideología, siempre hay como esa postura liberal para lo económico, pero uno termina siendo como permisivo e intervencionista dependiendo de... Y quiero arrancar con Jorge, porque hay varias frases de George Lakoff que me parecen interesantes y él siempre dice que no siempre una persona es de una ideología en todo. Y me quiero centrar en dos personajes importantes en Colombia que han pasado por varios partidos políticos y es Benedetti, que obviamente tuvo bastantes problemas últimamente con el partido, y Roy Barreras. ¿Cómo analizar este par de personajes hablando precisamente sobre lo que podría ser una ideología política si estos personajes han pasado por varios partidos políticos?
A mis queridos compañeros de panel, eso es un ejemplo perfecto de prender la loma. A ver, no podemos señalar ni a Benedetti ni a este otro personaje en ninguna ideología, porque ellos verdaderamente han hecho un ejercicio de la más oportuna política, para no sonar políticamente incorrecto. ¿Listo? La más oportuna política. Mi papá hace muchos años haciendo política en los pueblos de las montañas de Antioquia decía es que en Colombia tenemos un mal que arrasará con nuestra democracia. Los políticos de turno pretenden ser centro-derecho-izquierdistas a conveniencia y radicales. Y eso es lo que están estos personajes. Si el gobierno se fue a la extrema derecha, acompañaron a Álvaro Uribe. Si el gobierno está en un centro negociador, acompañaron a Juan Manuel Santos. Si nos vamos a mover a la extrema izquierda o progresistas, nos vamos para los progresistas. Y no tienen ni vergüenza, ni les duele, ni les pesa, porque ellos están haciendo política. Punto. Oportuna política. Entonces, detrás de eso no hay nada que un beneficio personal. Un beneficio político, si se quiere, para unas estructuras burocráticas que seguramente las tendrán, para unas estructuras sociales que seguramente los han acompañado y los han puesto en sus cargos de elección popular durante décadas, pero más allá de eso, pues el impacto difícilmente se puede ver dentro de un sistema democrático. Impacto político, evidentemente, porque no podemos negar el rol que ellos han jugado en los gobiernos antecesores y en el actual, para poner el actual presidente, para lograr el acuerdo, bueno, gran parte de las negociaciones en los acuerdos de paz y otras cosas que seguramente a la luz de la historia iremos conociendo, ¿sí? Son esos, bueno, yo creo que la comparación es triste, pero Fouché a la criolla, ahí detrás del poder y haciendo lo que el príncipe no puede hacer de frente, pero ideología detrás de ellos, centro-derecho-izquierdismo radical.
Síguenos en redes sociales. Twitter, Voces en Off-Bajo y Facebook, Voces en Off-Opinión.
Pues yéndome hacia la Argentina con Agustín, estamos en esas primarias en varias provincias. Recientemente pasó en Santa Fe, donde la derecha, digamos que está creciendo de forma ingente. Vemos que hay un inconformismo, pero también hay como cierto rezago por parte de los argentinos sobre lo que ha pasado últimamente con el gobierno de Alberto Fernández, lo que ha pasado con Cristina. Pero podemos ver que la derecha está otra vez retomando esa escalada en todo lo que ha pasado últimamente con las primarias y que realmente está tomando la fuerza que necesitaba para llegar a la presidencia.
Bueno, la percepción de mucha gente debe ser esa, pero nuevamente Argentina también es una cosa muy confusa, ¿no? Porque ese Juntos por el Cambio, yo no puedo decir que es de derecha. O sea, Juntos por el Cambio tiene al Partido Radical, que está en la Internacional Socialista, ¿no? A la Coalición Cívica, que dice que es liberal de izquierda. Y luego al PRO, es una mezcla. Es una mezcla, el PRO mismo ya es una mezcla donde había algunos liberales, como López Murphy y demás, pero que cayeron en desgracia, ahora vuelven a estar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que esa coalición multiforme hoy está siendo más liberal, más cercana, si querés, a un concepto que podés llamar de derecha. ¿Pero por qué? Porque la Argentina se movió hacia allí. Entonces, la coalición, que puede mostrar muchas caras, hoy empieza a mostrar caras que son más amigables a las ideas de la libertad, pero por ahora y no sabemos por cuánto tiempo. Entonces, nuevamente es muy difícil. Si mirás el peronismo, pasa lo mismo. El peronismo es multiforme. Borges lo dibujaba como una hidra de siete cabezas. Entonces, una cabeza era Mussolini, otra cabeza era Marx, ¿no? Entonces vas teniendo como distintas cabezas y te van mostrando la cabeza que más le gusta al electorado, porque eso sí, lo que tienen siempre en común es que buscan el poder. Entonces y lo otro que tienen en común siempre es que son verticalistas. Bueno, hay que olvidarse que el peronismo es un partido que nació de los militares. Entonces es un partido totalmente verticalista y corporativo, y maneja los sindicatos también de manera vertical. Entonces, si quieres, lo que hay en Argentina, me parece, es una visión naturalmente que se va yendo hacia la libertad económica por el fracaso total del estatismo y de la economía cerrada. Ahora, ¿va eso a significar que el próximo gobierno va a ser un cambio totalmente liberal? Bueno, está por verse, depende de quién gane la interna. No es lo mismo Patricia Bullrich que Larreta. Larreta es lo más parecido que hay al peronismo. Patricia Bullrich posiblemente tenga más chance de hacer un cambio más grande. Y por supuesto sería completamente diferente si hubiera una sorpresa y ganara Javier Milei, que como decía, sí, él cree en la libertad plena, que básicamente es que las decisiones las tomen los ciudadanos, cada uno individualmente.
Y Alberto, para ser lacónico, así conciso, pero escuchaba una frase que decía: no existe política sin enemigos. ¿Cómo vemos, obviamente, todo este contexto donde siempre hay un enemigo, siempre está el protagonista y el antagonista, pero dependiendo de la ubicación, no existe política sin enemigos, Alberto?
Bueno, en ese ámbito, el presidente Andrés Manuel López Obrador es un genio perverso. El presidente Obrador, como buen populista que es, siguiendo el manual, cada día renueva su lista de enemigos, de adversarios. Él ha establecido una dicotomía completamente desfasada de la realidad, sacada del siglo XIX mexicano, que a Jorge Luis le va a sonar mucho. Él se define como liberal y a sus adversarios como conservadores. Bueno, ese fue un pleito real en el México del siglo XIX, cuyas principales cabezas del lado liberal fueron el presidente Juárez, que triunfó frente a la intervención francesa, y los conservadores, que fueron justamente quienes pidieron la intervención extranjera en México, que derivó en un imperio títere de 3 años, encabezado por Maximiliano de Habsburgo. Ese problema se terminó en 1867 entre liberales y conservadores, cuando es fusilado en Querétaro el emperador Maximiliano. Poco tiempo después se instaura una dictadura de tinte liberal, pero en los hechos, pues, con tintes muy conservadores, a cargo de uno de los generales que encabezó la resistencia contra los franceses, que fue Porfirio Díaz, que gobernó 34 años el país. Bueno, 31 años gobernó Porfirio Díaz. Bueno, el presidente trae a cuento ahora esa vieja dicotomía de liberales contra conservadores. Y del lenguaje del porfiriato divide también a la población entre pueblo y fifís. ¿Qué es un fifí? Pues es un rico o alguien que aspira a hacerlo. Eso es algo totalmente descontextualizado, vuelto de una mente muy calenturienta como la del presidente. El presidente, ¿en dónde pone a los conservadores? ¿Quiénes son los conservadores? Pues los que están en contra de él, los que se le oponen, sean intelectuales, periodistas, científicos, miembros de otros partidos de oposición, empresarios. Ahí caben todos los conservadores. Curiosamente, vuelvo al ejemplo, quien está en contra de diversos valores liberales, pues es el propio Obrador. Ahorita él tiene una sentencia de la Corte donde le obliga a legalizar la marihuana y no la quiere cumplir. Él es refractario a la libertad de expresión, él está en contra de los derechos de la diversidad sexual, del derecho a decidir, pero los conservadores son los de enfrente. Y voy a poner un ejemplo ahí de su dicotomía. En este momento ha surgido como una posible candidata a la presidencia por parte de la oposición una mujer, Xóchitl Gálvez, empresaria de origen indígena que colaboró en el Instituto Indigenista durante el gobierno de Vicente Fox del Partido Acción Nacional. Xóchitl Gálvez nunca se ha afiliado al Partido Acción Nacional, aunque ahorita es senadora por esa agrupación. Bueno, por causas que no vienen a este momento citar, Xóchitl Gálvez en este momento luce como la opositora más sólida para enfrentar con éxito al partido Morena, que es el que está en el gobierno el próximo año. Bueno, ya la acusó de corrupta, de conservadora, de estar al servicio de la oligarquía, que es, bueno, es casi casi el diablo hecho mujer. ¿Pero qué creen? Que en 2017, durante su campaña electoral, Andrés Manuel le invitó a formar parte del gobierno que se iba a instaurar cuando él ganara. O sea, ya no es buena, ya es mala. ¿Y todo por qué? Pues porque se va a atrever a desafiar a su partido. De ese tamaño lo que estamos viviendo en esto. Es algo que creo que los argentinos le llaman la grieta, que desde el poder se ha venido en México acentuando. El problema es, ¿cómo nos va a dejar esto? Divididos, con enconos, con graves fracturas sociales, degradando el diálogo político, reduciéndolo a epítetos, a insultos, y para esto basta meterse a las redes sociales. Después de que salga el presidente Obrador del poder, nos espera a los mexicanos una labor de reconciliación y de reconstrucción titánica, que empieza por las relaciones entre los diferentes.
Ok, hay una palabra de la que se habla mucho en política y es populismo. Agustín, ¿qué es populismo para usted?
Para mí la mejor definición es la que tiene en el libro de Laclau sobre populismo, la razón populista. Y es un poco lo que estábamos hablando recién, ¿no? Que es esa diferencia entre amigo y enemigo. Pues buscas un enemigo y entonces el líder encuentra al enemigo, ataca al enemigo porque defiende al pueblo. Entonces tiene la definición de pueblo y antipueblo, ¿no? Como decían recién, los fifís de un lado y el pueblo del otro. Entonces el que está y el que está el antipueblo siempre tiene que estar aliado con el extranjero, con el Fondo Monetario, con cualquier persona de afuera, etcétera. Y por eso en Argentina, por ejemplo, los llaman cipayos, ¿no? Por los cipayos de la época de los ingleses, que eran los indios que estaban en el ejército inglés, y ahí surge el término cipayo. Entonces esa idea del amigo-enemigo, y lo que tiene interesante de Laclau es que eso permite, porque Laclau es una persona que mezcla el pensamiento marxista, pero también con Gramsci y con Freud y con Lacan. Entonces dice, con esa idea lo que logra es como una transferencia de la libido de la gente hacia el líder, se enamoran del líder, y al enamorarse del líder, entonces no le ven las cosas negativas. Y haga lo que haga el líder, van a estar de acuerdo. Si el líder es corrupto, no importa. No porque no sepan que es corrupto, sino porque creen que es corrupto, pero que está de su lado, defiende sus intereses. Y entonces él toma en las demandas, dice Laclau, equivalenciales. No puede resolver las demandas de las personas, pero puede resolver las demandas de algunas personas. Por ejemplo, viviendas. En Argentina hay 3,5 millones de personas que tienen problemas de viviendas, pero ellos dan 50,000 viviendas. Por supuesto no resuelven el problema, pero lo que tiene que hacer el líder populista es lograr que está haciendo, trabajando por las demandas de todos, por más que resuelva solo las de algunos que son los que son amigos del poder. Entonces el populismo me parece que tiene mucho que ver con eso de amigo-enemigo.
Y hay un complementico pequeño. Y en caso de que no pueda resolver esas demandas, porque nunca van a poder acceder a resolver todas las demandas, crear un enemigo suficientemente claro para que el pueblo lo señale y lo persiga. El otro lado.
Ok, Jorge, usted preguntaba, o sea, digamos, una pregunta de si a uno le preguntan por Álvaro Uribe, ideológicamente, ¿dónde lo pone? Uno dice derecha, ¿no? Cualquiera que tenga dos dedos de frente lo pone a la derecha. Pero usted dice, pero con él se empezaron grandes programas sociales. También quitó muchos derechos, pero bueno, vamos a hablar de eso. El tema es, en su concepto, en su imaginario, ¿no? En su razonamiento, ¿dónde lo pondría él, ideológicamente hablando?
Pero David, esa es una respuesta que ya se dio con antelación. O sea, si uno analiza el proceso, uno dice que el personaje no pertenece a un extremo o a una ideología marcada. Es más, pongámoslo en su historia. Álvaro Uribe Vélez se formó dentro de las escuelas liberales de Colombia. Fue tan liberal que trató de crear un nuevo partido liberal, porque el partido liberal era demasiado conservador para sus principios liberales, ¿sí? Y fue tan liberal que definió que el liberalismo no era suficiente y que había que hacerse un poquito más conservador. Esa es, por ejemplo, esa es la confusión que genera un gobierno que propendió por instaurar políticas de seguridad pública y ciudadana, la famosa seguridad democrática. Un asunto muy ligado a la concepción de un gobierno liderado por las élites militares y no por las élites civiles, lo que ya nos hace pensar que estamos en un gobierno muy ligado a una concepción de derecha. Pero también estamos en el marco de un proceso que, bueno, a este problema en Colombia no lo resolvemos con militarizar el país. Necesitamos diversificar la oferta de servicios, aumentar la capacidad del sistema de salud, aumentar la capacidad de la educación, que no se puede ni se va a poder lograr ni en un solo gobierno, ni en dos, como fue su caso, ni en los dos gobiernos de Juan Manuel Santos, pero se ha ido trabajando en ello. Y eso no es de un corte de derecha, ¿sí? Y hago una pequeña corrección. Tristemente, en Colombia, los gobiernos y el sistema legislativo no confieren ni quitan derechos. Dios salve a la Corte Constitucional, porque de ahí han emanado la fuente de derechos más importante de los últimos 30 años en el desarrollo constitucional de Colombia. Aquí el Parlamento no ha querido, tendría una expresión muy grosera para decirlo, pero no ha querido legislar sobre temas profundamente necesarios y que la sociedad está clamando que se decidan y se discutan ampliamente. El derecho al aborto, Corte Constitucional. El derecho patrimonial a las parejas del mismo sexo, Corte Constitucional. Las dosis mínimas y de aprovisionamiento en el consumo de estupefacientes, Corte Constitucional. Todos con mandatos de la Corte para que el legislador lo hiciera y no lo hiciera. Y eso, no confundamos, no es deber del presidente. El presidente es un gerente, bueno o malo, es un gerente. Y el gerente no pone ni quita, administra.
Ok, perfecto. Alberto, hace unos meses, creo que en ese programa estuvo Jorge, hablábamos acerca de lo que ocurría en Salvador y hablábamos acerca de Nayib Bukele, y nosotros creo que esa vez coincidimos en que el tipo tiene un discurso supremamente atractivo y puede convencer a todos. No sé usted cómo lo ve estando más cerca de El Salvador. Eso es dicho por Jorge. Yo quiero saber convencer a todos. Dígame si no.
Pero póngale contexto, David, no sea así, carajo. Específicamente estábamos debatiendo si la derecha podía ser populista. Y evidentemente, el populismo no es un asunto de ideología de extrema izquierda, derecha. El populismo es una suerte de oportunismo político. Punto. Préndame la loma, pues.
¿Cómo lo ve usted, de Alberto? ¿Dónde lo ubicaría también ideológicamente?
Bueno, lo primero que señalaría es que no estamos tan cerca del Salvador como pareciera. Realmente la atención de México, su relación es con los Estados Unidos. Las demás relaciones, por más cercanas geográficamente o de históricas que puedan ser, siempre pasan a ser marginales frente a lo que pasa en los Estados Unidos. En este momento en México, bueno, sí se habla de Bukele, pero creo que es una discusión marginal. y se habla desde, yo creo que supongo como en todos lados, desde dos perspectivas. La primera, de un hombre eficaz que sabe resolver problemas, pero desde una perspectiva profundamente autoritaria, y que eso le ha granjeado una buena cantidad de aprobación dentro de su país. En ese sentido, quizá la mirada en México no voltea tanto hacia El Salvador, porque ya tenemos a nuestro populista, ya para qué queremos otro, ¿no? Ya tenemos al nuestro, lo cual no significa que no pueda voltear la gente hacia otras expresiones del populismo. Sí están surgiendo espejos contra Andrés Manuel y espejos populistas de sectores de la ultraderecha. Por ejemplo, una exlocutora, ahora senadora, Lili Téllez, un actor, Eduardo Verástegui, que pues es amigo de Trump, ya con eso estoy diciendo todo. Sin embargo, creo que si vamos a hablar de populismos, la mirada está más puesta en este momento en Putin. Por alguna razón que yo no acabo de entender, la izquierda mexicana, o eso que se le llama la izquierda mexicana, está embelesada con Putin. No sé si ya, creo que no se han enterado que el comunismo se acabó hace 30 años en la Unión Soviética. El presidente López Obrador no ha querido unir a México a las sanciones contra Rusia. Hay gente que ve con buenos ojos lo que está haciendo Putin en Ucrania, porque consideran que, pues, es una ecuación muy sencilla. Si está contra los gringos es que debe de ser bueno. Y ya así de simple es la ecuación que ve la gente, ¿no? Creo que sí, la mirada se está poniendo cerca de algunos populismos. Creo que percibo, es una percepción muy personal, creo que la mirada está más puesta en Putin, también en Donald Trump, increíblemente, a pesar de que es nuestro enemigo, hay gente dentro del gobierno mexicano que lo quiere mucho, también no entiendo por qué, pero Bukele no siento que esté en en el radar de los mexicanos, a pesar de la fuerte diáspora que nos está llegando procedente de aquel país.
Ok, alguien, se nos va a ir el tiempo, ¿alguien tiene algo para agregar, algo para decir?
Sí, no, yo estaba pensando mientras escuchaba que tal vez sería interesante que hagan un programa, y les hago una sugerencia, ¿no? Sobre ideas falsas en América Latina, ¿no? Porque creo que ahí hay un tema que me parece que es interesante, porque creo que hay mucha confusión, más en los políticos que en los intelectuales, ¿no? Pero creo que hay mucha confusión. Entonces creo que tal vez es interesante mostrar cosas. Por supuesto, probablemente ni siquiera nos pongamos de acuerdo entre nosotros que estamos hablando ahora, pero igual es interesante el debate, ¿no? Me parece, por ejemplo, ideas que en parte América Latina han influido de una manera dramática y muy mala. ¿Por qué anda mal América Latina en relación, por ejemplo, al sudeste asiático? El sudeste asiático ha tenido una mejora extraordinaria, y América Latina está como anquilosada. Y salvo México y algunos temas que se han incorporado al comercio mundial, hay una buena parte de América Latina que está muy encerrada sobre sí misma, esa idea de la sustitución de importaciones. Me parece que, no sé, les diré una idea como para tal vez hacer un programa sobre ideas falsas. Para mí, la palabra neoliberal encierra muchas falacias y contradicciones, por ejemplo. Entonces hay ideas que me parece que son interesantes debatirlas.
Claro. Bueno, justamente el programa de hoy era para eso también, para conocer un poco más y para poder aprender, que es la idea de este espacio. Alberto, Jorge, ¿algo más por acotar, por decir?
Rápidamente, mira, creo que abonando un poco a lo que dice Agustín, el peso de la historia y su incidencia en la ideología en América Latina en cierto sentido ha sido pernicioso, es cierto, sí, la ideología nos da identidad, nos da rumbo, nos señala estrellas en el firmamento a las cuales debemos de aspirar, aunque quizá nunca las alcancemos, nos sirve para agruparnos, ¿verdad? Pero también, ¿qué efectos perniciosos percibo yo? Una, el victimismo. México iba a ser un gran país lleno de luces, de progreso, hasta que llegaron los malditos españoles y nos conquistaron, ¿verdad? A pesar de que somos católicos, hablamos español, nuestro derecho proviene del romano, México iba a ser una gran nación, ya después de la independencia, pero ¿qué creen? Que llegaron los gringos y acabaron con el sueño. Entonces, pareciera que los males vienen de afuera, que nosotros somos buenos, nobles, todo lo vemos, lo sabemos, no nos equivocamos. Y fuera de nosotros está la explicación a nuestros males y eso nos lleva a victimizarnos, olvidándonos de qué hemos hecho mal. Y por último, en la parte económica, retomo lo que dice Agustín, el estatismo, el nacionalismo. En el caso mexicano, bueno, yo creo que la decisión del presidente Cárdenas fue en el 38 muy acertada al expropiar el petróleo, pero ha pasado mucha agua bajo el puente. Y lo cierto es que hoy en México no hay dinero para invertir en energía. Punto, el gobierno no lo tiene y el gobierno no invierte y el gobierno no deja invertir. Está como la fábula esta del perro del hortelano. Y como eso lo vemos en muchos lugares. El gobierno cree que lo puede hacer todo y la verdad es que eso no es cierto. La supresión de la libertad económica ha sido una verdadera tragedia que ha incidido negativamente en la innovación y el emprendimiento y todo derivado de ideologías obsoletas sacadas del cesto del fracaso. Okay, ay, perdón, Jorge. El enamoramiento de Cuba. Híjole, en fin.
Jorge, bueno, de antemano agradecer este panel tan exquisito intelectualmente, pero también como acotar cómo hoy estamos a merced de la ideología como una mercancía y cómo esa mercancía pues no la venden como cualquier otra, a través de un sistema que nos hace desearla, nos hace anhelarla, nos inquieta e impacienta por obtenerla, aunque no sepamos para qué sirve. Estamos en un mercado ideológico, y en ese mercado ideológico, en el caso de Colombia, cada 4 años estamos mirando a ver a quién le compramos esa idea y nos cambiamos la corbata de color, haciéndonos parecer nuevos, como renovados bajo una nueva ideología que es o reciclada o malentendida, pero jamás estudiada. Jamás es una exageración, pero nos falta mucho en Colombia y al parecer en América Latina como ciudadanía, como miembros del sistema político, en el conocimiento y entendimiento real de lo que son esas mercancías que cada ciclo electoral nos están viniendo a ofrecer como la gran novedad dentro del sistema.
Bueno, perfecto. El programa hoy voló. La verdad que estuvo muy, muy interesante la charla que se tuvo. Creo que es un programa para guardarlo. Cualquiera que esté estudiando comunicación social o esté estudiando ciencia política, para escucharlo y reescucharlo. Gracias a nuestros invitados, Agustín, Alberto y Jorge Luis. Gracias a Andrés, que es el productor de ese programa. Sin él nada de esto sería posible. Mi nombre es David García Cruz y nos reencontraremos la próxima semana para seguir charlando de la actualidad de América Latina. Gracias, chao.